amor. Estoy solo aquí en la playa. Es el sol que me acompaña y me quema, y me quema, y me quema. Cuando caliente el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es el palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco.
Buenas tardes a los oyentes de la W. Está cantando hoy Trinidad López III. Simplemente Trini López. Había nacido en Dallas, murió en Palm Springs, California, a la edad de 83 años. Fue un hombre que dio gran trabajo al grupo latino de los Estados Unidos, digo a oyentes especialmente. Fue un protegido de Frank Sinatra. Trabajó en una época brillante para la música latina. Don Trini López, cuando calienta el sol. Es este tema que también tuvo a los hermanos Rigual de Cuba como intérpretes. Pero aquí está la versión de Trini López. Trini López. Hay un detalle antes de ir con Martín. Él interpretaba la guitarra y un fabricante famoso de guitarras, Gibson creo que se llamaba la marca, sacó dos tipos de guitarra en homenaje con el nombre de Trini López. Muy bien. Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Hola, ¿no? Hernán, un saludo a todos. Buenas tardes. Sí. ¿Qué tema,
¿cómo
estás? ¿Qué tema que sí. Es un tema que me deja con... con las reflexiones, ¿no? Y me deja absorto, me deja como abstraído en una época. Hay una buena versión de Luis Miguel.
También, pero más moderna, claro. Es que esto de Trini López es de los años 60, 62, grabó este tema, creo.
No,
sí, porque grabó otros como la Bamba, grabó I Had a Hammer, que tengo un martillo o algo así. Bueno,
no grabó Pescador Lucero y Río, no lo grabó.
No, Martín, eso es música de la casa. Halo tranquilo. A Trini López, que era de ascendencia mexicana. Muy bien.
A carachas.
¿Se usa ascendencia o...? No, ascendencia y no descendencia.
Ascendencia
mexicana.
Pues ascendencia es cuando estás hablando de padres, abuelos.
Sí,
de
claro.
Familia, que fue tu familia antecesora.
Así es. Muy bien.
Entonces, bueno.
Vos sabés que California era de los españoles, ¿no? Esos españoles les han tumbado, que ellos, claro que ellos también nos han tumbado, pero bueno. Ve, Martín, ¿el numeral para hoy es cuál?
Numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Hoy cerramos copas buscando semifinalistas. En la Libertadores hoy juegan Estudiantes de La Plata y Paranaense en La Plata. Y en la Suramericana, en Porto Alegre, Internacional recibe a Melgar del Perú. ¿Cuáles creen ustedes que van a avanzar? Ah, ¿y qué les pareció la actuación de Wilmar Roldán, el árbitro colombiano? Pero bueno, Martín, entremos en materia. Un oyente que se llama Darío Prieto dice, hombre, mire, el Deportes Quindío fue campeón en 1956, pero vale la pena aclarar que dicho equipo era en ese momento del gran Caldas, del Eje Cafetero, ya que después con el tiempo se dividió en Caldas, Risaralda y Quindío. En el 67, por cuestiones políticas, dice él. Ahora, ¿el título del Quindío se puede sumar a los que ya cuenta el 11 Caldas? La respuesta es no, Martín, no se pueden sumar.
La respuesta es no, por Dios santo.
No, claro, no, es que el Quindío...
No, por Dios santo. No,
ganó
Dios
para santo. Armenia, que en ese momento era, claro, el Quindío hacía parte del eje cafetero, después sí, Quindío quedó Quindío. Aparte, Risaralda aparta, pero no se pueden sumar al Once Caldas, el Once Caldas. Es decir, de los tres equipos del eje cafetero, el que no ha ganado es el Pereira, Martín, para ser más claro.
Exactamente,
¿no?
Así es.
¿Cierto? Bueno.
Así es.
Y esta pregunta... Esta pregunta de Javier Ortega nos va a inundar el Twitter. ¿Cuáles son los futbolistas más terriblemente malos, maletas, que vieron jugar? Dame dos candidatos y yo tengo dos candidatos.
No, hay una cantidad, ¿no? Que de verdad que uno se queda como... Yo me acuerdo un brasileño que jugó en Millonarios, Elinho, era como jugador de microfútbol.
Bueno, pero...
venía del fútbol sala y jugó ahí, no, una locura. Me acuerdo de un español de América, Cascón, y un brasileño Paraíba, es una locura esos jugadores. Un central uruguayo que trajo el Cali, Hernán, se llamaba Edgar Martínez. No, qué disparate. Qué disparate.
Bueno, todos los equipos se han apuntado en eso. Yo recuerdo dos. El mismo Cali trajo en el 63 un defensa que venía de Botafogo, Cetale. No, maestro, nada de nada.
¿No que se quedó en Cali o no? Hay uno Cetale en Cali.
No, era apellido Ortiz, Cetale. Bueno, y Santa Fe siempre le achacaron el paso de Tiblas como el jugador más discreto que ha venido, pero también uno que decían...
Tiblas.
Yo me acuerdo que el narrador Marco Antonio Busto decía, el rayo Penayo, no, el pobre Penayo.
Ah, Penayo, sí, es cierto.
Martín no hizo
una locura.
Bueno, y Perfumo trajo un paraguayo Robles, un volante que tampoco, nada de nada. Bueno, es que, no, pues, un señor del Cali trajo a Norberto Peñotti. Que dice, era primo de Ricardo Peñotti,
de Ricardo,
del Santa Fe. Y no, entonces a este señor primo, en Buenos Aires lo enredaron y le dijeron, no, Norberto, que es primo, él se juega igual. Cuando vino era más guitarrista que jugador de fútbol. No, jugadores pues fatales.
¿No te acordás?
Fatales,
un español, Brazales, que trajo el América también, que después se ganó un reality en España, una locura. Pero una locura. ¿Y vos acordás del Animal López, uno que trajo el Junior?
Uy, el Junior de Barranquilla, sí señor, un argentino, ¿no?
Un argentino que fue de Temperley.
Sí. No, y te digo, el Junior trajo uno que llamaba Luisao, un 9 de Bangú.
Ah, me acuerdo.
No.
Era un 9, yo me acuerdo de ese. Creo que le hizo un gol al Cali, entonces por eso me acuerdo. Sí. Luisao.
No,
creo que fue el único equipo que le hizo
que... El único malo que hizo gol al Cali fue el Luisao.
No, qué horror. No. ¿Vos acordás de un español de apellido Gregory?
No,
que era un español que jugó en el América. No, Hernán, esa es una
locura. América sí lo han... No, al América lo han vacunado.
No, pues claro,
entonces...
No, el Cali ha traído... El Cali, por ejemplo, trajo uno que en su carrera no fue malo, pero vino a Colombia y echaba las petacas. Bianchiarse. Uy, no, una locura. Bianchiarse.
Bueno, Millonario no se queda atrás.
Sí.
En la época del 60 y pico, 62, por ahí, trajo dos brasileños que actuaban en el Ecuador, Gilberto y Fifi. No, Fifi.
Un
nombre más para un can, pero no.
Le decían
no
la mascota.
Nada.
Conocido no, como la mascota.
Sí, no es que a todos los equipos les han traído unos personajes, pero bueno.
No, ahora ya. Twitter es una locura porque, claro, la gente se acuerda de muchos jugadores. Muchísimo.
No, aquí ya vamos, Juanpa, me mandes que Ángelo Rodríguez, no, tampoco.
El
hombre no hace goles, pero tampoco. No.
Ojo que la carrera de él todavía le queda, ¿no?
Carlos Calderón, mijo, no se olvide de Pichu Núñez. Y ese Pichu Núñez, cabrón. No, la gente. Uy.
Ese era Juan Gilberto Núñez.
Juan Gilberto Núñez, sí. Mira que Juan Tavera me recuerda a Eduardo Rasquetti, sí, señor. Un argentino. Rasquetti estuvo por Tolima Nacional, creo.
Hernán James Tobar, tiene un nombre que me vuelve loco. Misael Ávila. ¿Te acuerdas que era que tenía el mismo pelo de Carlos Valderrama?
Y lo quisieron...
En el Cali.
Clonar a Valderrama.
Sí. Exacto, con no. Misael Ávila. Sí, James Tobar, gracias por ese recuerdo tan loco. Tremendo.
aquí vinieron uno.
Había uno que no era tan malo, pero en Colombia es de lo malo que pudimos ver era Penco, ¿no? Uno que jugó en el Once Caldas, me parecía una locura. ese jugador no era tan malo. Llega
Crenco. Crenco, un 9.
Bueno, Crenco era uno y Penco otro. Penco. Y Crenco era otro, un 9 también. Penco, no, Sebastián
el
Penco.
El 11 Caldas, ahora que contás del 11 Caldas, yo me acuerdo, esa historia me la echó el viejo Julio, el viejo Alfredo Cueso. Trajeron un delantero argentino, Bolovien. Y bueno, un grandote, un 9. Y fue Bolovien a jugar un par de los primeros partidos, los pocos partidos que jugó, a Medellín. Y en el Nacional jugaba Osvaldo Sierra, un defensa argentino bueno, rendidor. Bueno, el hombre Bolovien saltó a cabeza, porque el hombre era grandote, saltó a buscar la pelota arriba y cuando bajó, ya Sierra le había metido un puñetazo en la zona hepática, en el hígado. Martín, lo levantaron y se fue para Argentina. No jugó más por acá Bolovien. Pero no, nada, no tenía nada.
Y Andrés Sandoval nos habla de Marinelli, que en Argentina no fue tan malo. Ha habido jugadores, Hernán, que en Argentina, en el ascenso, no fueron tan malos. De pronto en Colombia fue un disparate. ¿Vos sabés de Armani, el hermano del arquero?
Ah, sí, estuvo en Santa Fe, ¿no fue?
Sí, y en Newell's no le fue tan mal, pero uy, no, acá Hernán fue de verdad una locura. O sea, muy no, mal le fue.
Mira que aquí me recuerdan, uno me dice, yo, Jimmy Bermúdez, malo.
Ah, Mario, sí, el central. Jimmy Bermúdez, que además jugó, ¿vos te acordás que jugó para Guinea Ecuatorial, ese jugador?
Ah, sí, con Bejarano, ¿no? El arquero.
Exacto. No, ¿cómo Bejarano? No, Hernán, sí, así fue, no. Así fue.
Hombre, ¿por qué los oyentes son así, hombre? ¿Qué me dice? Porque un Charles David Pérez, un defensa que vino a Millonarios.
Uy, claro, era un delantero, ¿no? Un 9, creo aquí, que era Charles. Ah, no, un central, creo, Charles central. Pérez.
El Franco,
un central zurdo, sí.
El Chiqui, pero el hijo del Chiqui fue campeón con América, creo.
Ah, sí, no,
aquí
no,
tiene
no,
toda sí. Razón Gonzalo Medina. Toda la razón Gonzalo Medina Pérez de Medellín. Sabará. No, yo te voy a contar. Eso los trajo Santo Cristo. Eran Sabará, Castillo y Foguete, Martín. Ni uno. Bueno, el Bucaramanga también trajo su Jardín, un brasileño que. No, es que aquí han traído unos jugadores.
Gabriel Peláez también habla de Sabará, ¿no? Gabriel Peláez.
Sí, no. Mira.
Y mira, ¿sabes quién? Está loca con eso.
No, vamos a poder avanzar porque esto están surgiendo, sí, no, están no. Brotando, ¿no?
No, Hernán, mira, claro.
Yo me acuerdo de uno que trajo el Pereira, que le iba bien en Ecuador, y un paraguayo lo trajeron. Gluvis Ochipinti. No, Martín, no puedo.
Ah, sí. ¿Te acordás de Prisciliano González?
Ah, el paraguayo.
Un lateral, sí, que era flojísimo.
Aquí me recuerda a Vargas Espitia, Wesley en Millonarios. Ah, sí. Con un Adriano en Nacional, ¿no?
Uy, Adriano, claro, que era un lateral, ¿no? Adriano.
Sí. No, aquí nos han metido mal.
¿Vos te acordás de? A mí ese jugador nunca me gustó, ¿verdad? Uno que trajo el Pereira, Didi de Sousa.
Ah, pero el 9, no, pero no era malo, ¿sabes? De tipo hacía goles, Didi de Sousa.
O sea, ese jugador, no sé, es como.
Te vio hacer un gol al Cali seguro y de ahí lo marcaste. Pues.
Mario, ¿a usted cómo te parecía Mario Edison Jiménez? El paraguayo.
No, era malo. Bastante.
Uy, no, no.
Lo trajo el Cali. No, estuvo en el Cali en el Pereira.
Pereira. A mí ese jugador nunca me gustó.
No, Martín. Mira, le pedimos el favor a los oyentes, sigamos avanzando porque, mira, se me llenó esto como te dije. Brotan nombres. No. El Cúcuta trajo.
En Bami. No, es que. Uy, en Bami, no. Nos dice John Saez.
No, espérate, que siendo Pepe Chegoyen, técnico del Cúcuta, trajo una mano de uruguayos, pero maletas. Había un Montuori, Laitano. De esos trajo uno bueno que era Pistola Andrade, que fue bueno en el Medellín, pero los demás.
El amigo del rifle, sí.
Y ese Chegoyen después a Nacional fue y trajo, mirá. La Brucheri, Ferreira, Barrios. Había uno bueno, Néstor Martínez, uno que le llaman el gato. Y un defensa, Alberto García. Trajo como 7, sirvieron 2, los otros 5, nada.
Un Salaverry que trajo el Cali, malísimo. Un uruguayo. Ay. Pero hubo otro que trajo Santa Fe, ¿ya? Que
sí,
de Santa Fe también, más o menos, sí, exacto, venía de Ecuador. Pero hubo otro del Cali que llegó en esa camada con Edgar Martínez, un disparate, Hernán, un volante. Un disparate total.
Mira, el Junior, me dice aquí René Retavisca, el Junior, comenzando el siglo, trajo a un tal Lucas Fantini, que resultó ser periodista, que jugó colado.
Qué locura.
Y aquí, a uno que se llamaba Tardelis Peña, me dice Luis Daza, así será.
Ah, pero colombiano, será.
Sí,
y sí, colombiano.
Diego Ramírez, pues tiene razón. Monetti no pasó nada en Nacional. Y ahí sigue
muy mal tapando, en Colombia. Pero, sí, muy mal en Colombia.
Pero sí trajeron pero a uno que se llamaba Gorka Elustondo. Tiene toda la razón.
Ah, desde sí,
Tunja nos saluda.
Español. Hay unos españoles que han traído, pero una locura, ¿veis? De verdad.
Marcoleta en el América.
Uy, Marcoleta era un chileno. Marcoleta era un chileno malísimo, sí, me acuerdo.
Martín, hagamos una pausa.
El Bombillo. El Bombillo, ¿te acuerdas del Bombillo?
Ah, no, ese era el Bombillo Miori.
Sí.
Uno que vino de Melec de Guayaquil a la América.
De la América,
no,
sí.
No, Martín, espérate un momentico. Hacemos una pequeñita pausa y continuamos. Aquí hay una buena conclusión para este capítulo nefasto de Luis Alfonso Echeverri. En conclusión, en Colombia se dañan hasta el Papa y Jesucristo. No. Sí, porque algunos tienen como buenas referencias y después nada de nada. No, Junior Paraíba era el que decías vos.
Ah, sí, Paraíba.
Andrés Zapata, Carlos Saucedo en el Medellín. Llegó Isque,
bueno,
goleador de la Liga Boliviana y
Camilo,
nada.
Camilo Urueña nos dice que Boyero en Millonarios. ¿Vos hablas del Escano 9 que trajo el Cali? No, una locura ese jugador, malísimo. El Escano, un número 9 zurdo.
Voy con Fabián, tenemos una noticia que no tiene que ver con el fútbol, pero interesa a nuestros oyentes. A ver, Fabián, ¿de qué se trata, por favor?
Doctor Peláez, una noticia política y tiene que estar relacionada con un posible nombramiento del nuevo Gustavo que se caería. Lucas, es la ministra a la que han hablado toda la mañana, ¿verdad?
Sí, Fabián, doctor Peláez, Martín, fuentes del gobierno le aseguraron a la W que se va a caer el nombramiento de Mary Gutiérrez como ministra de las TIC. Este polémico nombramiento pues ya estaba en la cuerda floja por cuenta de varios señalamientos, entre otras por una demanda de una programadora de la que hace parte la doctora Gutiérrez, que tendría demandado al Estado, además de algunas movidas que ha reportado Daniel Coronel en su espacio en la mañana aquí en estos micrófonos de la W. Pues fuentes le aseguraron a esta emisora que después de pensarlo, el presidente Petro habría echado para atrás ese nombramiento, por lo que el partido de la U tendría que presentar otra terna de candidatos para nombrar al próximo ministro de las TIC. Recordemos que esta mañana pues causó mucha preocupación en algunos sectores de la U el hecho de que no se nombrara, no se posesionara en el cargo la doctora Mary Gutiérrez como ministra. Señor.
Lucas, esa señora tiene demandada a la Nación, dizque por 45 mil millones, a través de su empresa.
Exactamente, a través de una empresa de la que ella hace parte. Esa es parte de la polémica sobre este nombramiento. Ella había renunciado a ese dinero, potencial dinero derivado de esa demanda. Sin embargo, pues el daño ya estaba hecho, sumado a lo que reveló esta mañana Daniel Coronel sobre ese nombre. Pues ya todo parece indicar que el presidente Petro prefirió ahorrarse la polémica por este nombramiento, así que ahora el partido de la U, que hace parte de la coalición de gobierno, pues tendrá que presentar otras hojas de vida para la ministra de las TIC.
Lucas, ¿y ya suena alguien? ¿Usted que siempre va adelante en eso o todavía no?
No, todavía no. En la tarde de hoy se espera que el partido de la U empiece a definir esos nombres, pero hasta el momento no se sabe quién podría integrar esa terna de posibles candidatos.
Muy bien, muchas gracias, Lucas y a Fabián. Dime, es que no tenía presentación, ¿cómo vas a tener demandado al Estado y el Estado te nombra? Me parece
ahora,
bien que paren eso.
Ahora, ¿no? Sí, ahora la U pues está en la coalición, pero la U le toca buscar con lupa, pues, porque es que cada vez que nombran, sale
alguien. Tengo un candidato.
Que no tiene Martín. Presentación.
Martín, ¿quién? ¿Por qué no te...? ¿Vos? Mira, Martín, Alejandro Pino.
Alejandro. El tic, yo tengo un tic.
Sí, pero sí, claro. Nervioso, mira que
sí,
Alejandro Pino Cala me dice, Loviño, un volante brasileño que vino Millonario, sí señor, y Joan Sebastián Ruiz no se acuerda del nombre, dice un paraguayo larguirucho que jugó a Millonario en el 97, le recuerdo, se llamaba Arsenio Benítez.
Ah, sí señor, grandota, toda la razón.
Troncote. Roland de la Cruz en el Cali.
Uy, sí, Martín, altísimo. Roland también jugó para Guinea. Hernán, Roland era media 2 metros, ¿te acordás?
No, sí.
Era
sí,
un volante central, volante de marca, pero con estatura como de defensor. Sí.
Mira que Jorge Eduardo León me recuerda, tiene razón. Traer un uruguayo, Rudy Rodríguez, que vino con Satriano. No, ese par de
no
hicieron.
Pero ese no era malo en Defensor Sporting. Ese estuvo en el equipo de Mujica, Hernán, sí, que le fue. Sí, que estuvo en Copa Libertadores y que lo. Bueno, que estaba Clavijo en ese equipo.
No, sí, por eso te digo, pero aquí llegaron y nada. Por ejemplo, sí. Roland me dice, el panameño Joseph Cops y el paraguayo Queso Fernández en el América.
Uy, el queso,
sí,
señor. toda la razón, el queso no, muy no.
Martín, vamos a tener, el programa se puede alimentar hoy perfectamente con el recorrido de los jugadores. No, ¿qué tal? Julián Escobar dice, David Rancán, Matías Cajáis.
Ah, sí.
Pablo.
Cajáis que era un central zurdo.
Y por ejemplo, vos tenés razón, Hernán Boyero fue muy malo aquí, sin embargo, al tipo le fue bien en Bolivia, pero aquí sí no le pegó a una. Bueno, pero Martín, sigamos que...
Daniel Martínez habla de Messiniti y hace poco lo vi haciendo goles, Hernán, en el ascenso argentino, está haciendo goles como loco, Messiniti como en tercera.
Messiniti, bueno.
Sí,
bueno,
además se llama Messiniti, o sea, no, es una locura.
Hay un partido que no sé si lo vas a ver. Vos como te ves todo, Western Bromwich Albion, Sheffield United.
¿A qué hora arranca? Bueno, estamos hablando de la segunda, ¿no? Sí. La Championship.
Bueno, pero mira, Martín, hablemos de la Copa Libertadores y la Suramericana anoche. Lo mejor, ver la respuesta de los aficionados en estas fases. En todos los estadios a reventar. Flamengo, bueno, ya Flamengo había pasado, lo digo. Palmeiras y Mineiro, casa llena a favor del Mineiro, van al punto penal, Martín, metieron 6, los de Palmeiras metieron 5 y quedaron eliminados los muchachos de Hulke y compañía y avanza Palmeiras a semifinales. ¿Con quién iría, Martín? ¿Con quién va?
Sí, no, Palmeiras le toca esperar entre Estudiantes de la Plata o Paranaense, que juegan hoy a las 7:30 p.m.
Sí.
Y pues Flamengo va contra Vélez en la semifinal. Sí. Flamengo-Vélez no, pues, nos recuerda a ese Flamengo-Vélez en el que Sandoná le pega una trompada a Edmundo. Edmundo en la Supercopa del 95, ¿te acuerdas? Le mete una trompada. Bueno, digamos que esa es una semifinal muy buena, Flamengo-Vélez. Y bueno, la otra hay que esperar a ver Estudiantes de la Plata contra Paranaense hoy. Van 0-0 y así quedaron en Brasil. Curitiba.
Sí, Hernán, después.
Y el partido Palmeiras Atlético Mineiro anoche, Rubens fue el que falló el penal, lo tapó Weverton y Murillo definió. Además, algo, con dos jugadores menos, Palmeiras pues maniató al Atlético Mineiro de Cuca, ¿no? Y Danilo fue expulsado a los 29 minutos y Scarpa a los 82. Hernán, recordemos, Ferreira en una final contra Santos de Copa Libertadores en 2020 le ganó a Cuca. Y en la semifinal de 2021, Ferreira también eliminó a Cuca. O sea,
bueno, lo tiene de hijo.
Sí, lo tiene loco. Lo tiene loco.
Ve, pero en ese partido de anoche, Roldán, el árbitro colombiano, cometió. Las tarjetas rojas fueron bien mostradas, las dos primeras. La segunda, tengo una duda. No porque no mereciera Vargas la expulsión, el chileno, sino porque al árbitro se le olvidó una recomendación a ellos a través de la FIFA. Un árbitro nunca puede tocar a un jugador, ni un jugador puede tocar a un árbitro. Digo, tocar es empujar, abrazar, no lo puede hacer. Resulta que hay una jugada, viene Vargas a discutir, se le mete muy cerca, y entonces Roldán con las dos manos a dos, lo empuja y lo saca, y de inmediato le muestra la roja y más lo sigue insultando Vargas. Yo creo que Roldán, y yo pensé que ella estaba más tranquilo, es que a Roldán le sacan la chispa. Acordate con Dineno cuando le dijo, pues tome pite usted, ya el tipo de calentío, no pite usted porque le estaba protestando Dineno jugando para el Cali. Y anoche él cometió ese error. No, vos no podés empujar a un jugador, quitar siendo árbitro, ¿no? Quitándotelo encima, y el árbitro y el jugador reacciona y le dijo de todo y lo echó. Y al final, otra vez, Martín, ¿por qué le, no es que le vaya mal, es que se le enredan los partidos, hombre?
Sí, Hernán, y es que, mira que la patada esa de, en la que le mete la plancha Danilo al jugador, al jugador de Mineiro que ha podido lesionarlo gravemente. El primero le saca amarilla y luego le toca ver una jugada que era muy clara, me parece, ¿no? Clarísima, sí. Por una expulsión, pues ipso facto, ¿no? Él le tocó esperar, tomar la decisión. Después, bueno, cuando había sido pues muy, muy claro lo que había pasado.
Sí, pero bueno, de todas maneras, Palmeiras va por su tercera aparición en las finales de la Libertadores de manera consecutiva, ¿no? Recordemos que es el último, bueno, el último bicampeón de Libertadores es el Palmeiras del Brasil, ¿no?
Sí, no, los favoritos por ahora, Flamengo y Palmeiras. Flamengo pues tiene la parada brava con Vélez.
Ah, sí, es brava, sí.
Sí, es brava, pero Flamengo es favorito en ese partido, ¿no?
Sí, aquí un hincha de Cali me dice... Daniel Felipe Revelés, no me lo olvide.
Un central. Era un central que llegó con la misma época de Amaro Carlos Nadal. Además jugaban en Bellavista. Pero ¿sabes qué raro? Porque Revelés fue selección uruguaya, además, ¿no? Bueno, por ejemplo, Obdulio Trasante fue un gran defensor en Peñarol. Llegó al Cali y fue un desastre. Dicen que por indisciplina, que por eso fue tan desastroso.
Aquí Jairo Humberto también apunta a jugadores que pasaron por el Tolima. Y, Paniguti, Saboyá, sí. Revetria, que era un delantero uruguayo. Luis Rey, el brasileño que se fue porque no había playa en Ibagué. Cristian Montesinos. A Montesinos le ha ido bien en Junior, Martín.
Sí, bien. Surdo,
pero
chileno.
Tolima, sí, no le fue más, ¿no?
Ah, ok.
No. Bueno, aquí es uno que le hacen el pase. Ah, no, pero no me da el nombre del jugador. Hace la historia un gol que se perdieron en el Quindío por culpa de él.
Bueno, ¿te acuerdas, Hernández Cándido Sánchez?
Sí, un paraguayo del Cali.
¿Cómo fue? Le fue muy mal también. Muy mal, me acuerdo. Malísimo le fue. Cándido Sánchez.
Sí, puede ser que no. No, eso sí, Martín, no. Ah, no te olvides de Wander Luis, un brasileño que trajeron cuando estaba América en la B.
También.
En cambio, América trajo un uruguayo, trajo dos uruguayos buenos, Martín en la B, un volante, ¿cómo se llamaba? Bueno, y el delantero era bueno también, que después estuvo en Santa Fe. Eso los trajeron cuando estaban en la B, uruguayos. Bueno, Martín, sigamos avanzando porque esto corre. Bueno, hoy tenemos Internacional Melgar en la Suramericana. No hubo goles en el partido de ida en Arequipa. Yo creo que puede avanzar Internacional, pero falta ver, ¿no?
Falta ver, ya, en Porto Alegre.
Sí, en Porto Alegre y ya se cierra el asunto, ¿no?
Sí, Hernán. Pues a ver, mira que, digamos, en la Copa Sudamericana... el ganador de Inter Melgar va contra Independiente del Valle. Y Ceará le ganó 2-1 a Sao Paulo, pero por penales pasó Sao Paulo. Colorado pues estuvo en el banco de Sao Paulo, no jugó. John Vázquez no estuvo en la convocatoria. El gol de cabeza de Mendoza fue bueno, el Jet.
Buen gol.
Él no cobró penal porque había salido en el minuto 81. El volante zurdo Patrick de Sao Paulo, que era el Recife, anotó, definió, pues.
Bueno.
Y pasó entonces Sao Paulo. Y la semifinal será Goianense, que eliminó al Nacional de Montevideo contra Sao Paulo.
Hay que anotar que Palmeiras llega por décima vez a una semifinal de la Copa. Y allí alcanzó a Gremio y al Sao Paulo, que también han llegado. 10 veces, Martín.
El que vos decís, el uruguayo que vos decís, ¿no era Esquenone?
Sí, señor. La Linde, ¿no era? No.
No, Esquenone.
Esquenone
era
el volante.
Y la Linde era el 9.
Era el delantero. Y aquí me dice, antes de la pausa, me dice Iván Marancho, Mandacho, que en Santa Fe se acuerda de José Pablo Burtoboy, uno de los arqueros más malos que ha visto. Y hacemos una pausa con Quilio y ya regresamos.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll, rock and roll.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, para regocijo y solaz de nuestros seguidores del metal, aquí va una banda de Australia, de su álbum Running Wild, de 2007, la banda australiana que, pues, ahí estaban cerca de Melbourne, ellos eran un pueblo cercano, Airborne, se llama esa banda, Airborne, la voz de... Joel O'Keefe, con la canción de 2007 de Airborne, Too Much, Too Young, Too Fast.
Está bien, el cantante está bravo, pero bien.
¿Qué tal es nada? ¿Qué tal es a fuerza?
Esa fuerza. Ve, por primera vez, curiosamente, no hay muchas respuestas de los temas planteados hoy. Todo se volcó al tema de los jugadores discretos que han llegado a Colombia.
Sí, señor.
Por ejemplo, no, es que mira esto. Aquí me dan, por ejemplo, uno. Bueno, Marinel, ya Hugo Paulino Sánchez en Santa Fe.
Ah, sí, me acuerdo.
Otro señor, ese me lo da Luis Alejandro Arango. A ver, ¿qué más? Un defensa, no. Espérate que vi uno. Ah, el Mo Rodríguez, el peruano que trajeron a Junior, no pasó nada con él.
Altair.
Nunca jugó realmente como titular. Altair. Y era jugador dizque de selección, de universitario, no hizo nada realmente.
Altair Rodríguez.
Un
Mbami. Ah, Mbami, el camerunés.
¿Te acuerdas cuando estuvo Lillo en Millonarios que trajeron Mbami?
Sí, un camerunés, ¿no era? Sí. Mbami.
Exacto. Mbami. Y este también, sí, y este también fue ganador. El Paquetaco Núñez, Wilson Núñez, un uruguayo que trajo el Junior. Bueno, Junior también trajo un uruguayo que no dio nada. Pedro Álvarez, le decían el Jet. Pero aquí jugó, fue como una avioneta, no hizo nada. ¿Oyó?
Sí, Pedro Alba.
Tyson Hurtado. Uy, me dan a Tyson Hurtado. Tyson sí, sí. Jugaba y metí y pegaba yo.
¿Esa era de Santa Fe, creo?
En volante, sí, señor. Sí. Bueno, no. No hay muchos, Martín.
Muchos.
Y hubo casos como el de Junior, de Jaime Insignares, que me cuenta y lo recuerdo a Brandán. Brandán fue un volante que trajo Junior y firmó. Y no jugó realmente, no sé si fue, estuvo lesionado. Millonarios trajo un volante de Ferro Carrasco que tampoco jugó por lesión. Matías Fernández, el chileno, fue decepcionante, ¿no? Martín también, ¿no?
Sí,
aunque
también
era buen jugador el tipo, pero aquí no.
Otro, acá fue muy malo.
Lama me recuerda al Cucurucho Santa María, que era buen jugador de selección, de Newell's, un puntero derecho aquí en Junior, nada. Y Oscar Yagama me dice, un paraguayo de apellido Puentes vino al Tolima, se bajó del avión, tapó y en ese mismo avión lo devolvieron. ¿Cómo sería bueno? Eugenio Peralta, un delantero paraguayo, y Odriozola, arquero uruguayo del Pasto. No, sí. Tienes que... ¿Ah?
Leone también le fue mal, ¿no? Leone, me parece.
Sí, el arquero. Y era de selección.
Sí, pero ¿cierto? Malísimo. Le fue mal en Colombia, a Leone.
Sí, estuvo en Cali y en Medellín, creo.
Sí.
No, mejor dicho, sí, no. Bueno, en 70 y pico de años, Martín, ha venido de todo. Bueno, sigamos avanzando, Martín, porque tengo una novedad. Hombre, el uruguayo Cepelini, de quien habíamos hablado en estos días, que quedó libre o se fue de Peñarol, el pase le pertenece o le pertenecía a Cruz Azul, yo no sé si fue que lo dejaron en libertad, podría volver al fútbol de Colombia. Él ya estuvo en Nacional, ¿no?
Sí, estuvo en el 2019 y Cepelini jugó 51 partidos y pues hizo 10 goles, para que no está mal, un volante.
No.
Ofensivo, es agente libre, sí, Hernán, y Nacional y Santa Fe están interesados. Al técnico Arias de Independiente Santa Fe le interesa tener a Cepelini.
Bueno, aquí sigue la lista creciendo. Santa Fe tuvo a Aguirre, Lieberman, Estracualursi, Penayo, Coniglio, Burtoboy. No, Abreu.
Uy, sí, Coniglio es una locura, Hernán. Lo de Coniglio.
Ya del Ecuador, de ¿no?
¿Sí? Sí. Uy, no, pero una locura. De verdad.
No, pero... ¿ah? Bueno, Martín, Sebastián Hernández, el jugador colombiano que estaba... me llamó la atención, estaba estudiando capacitación en Cali. Creo que era en Cali.
Sí, que era el técnico.
Sí, volvió a jugar o vuelve a jugar con el Huila.
Ay, regresa. Tiene 35 años ya, Sebastián Hernández.
Jugó mira siempre que, bien ese tipo.
Sí, jugaba bien. Se lesionaba, pues, frecuentemente. Fue el problema de él, pero parece que ya está muy bien. Hace 10 años estuvo en el Huila, Hernán. Y él empezó su carrera en el Quindío. Jugó en Millonarios. Él jugó en Ecuador, en Emelec. Estuvo
en el Medellín.
En el Cali, en el Táchira. Estuvo en Bulgaria, estuvo en Turquía. Estuvo en Junior, bueno. Lo último que se supo es que en 2020 él jugó en el Once Caldas, Hernán.
Ah, bueno. Hernán, yo lo encontré en Barranquilla, estaba en el Junior. Me acuerdo que fui a un partido nocturno y estaba justamente con el Aldair Rodríguez, el peruano.
Sí, sí.
Alberto Rodríguez era, ¿no?
Ah, el... sí, el... ah, pero estás hablando del Mudo Rodríguez.
Del Mudo Rodríguez, estaba con
Alberto
ahí.
Alberto sí, Rodríguez, que jugó en Portugal. Alberto que se lesionó muchas veces y por eso no jugó en Junior casi, el Mudo.
Así. Bueno, hablando de jugadores del Ecuador, Martín, salió un jugador Mastriani, que es muy bueno.
Ah, uruguayo.
Sí, se fue para el América de Minas Gerais.
Ah, sí, América Mineiro. Hernán, es un uruguayo que es veterano ya, o sea, cercano a los 30. Él estaba en Barcelona de Ecuador. Es un 9 zurdo. Él jugó en el Cerro Uruguayo, inclusive estuvo en Italia, en el Parma, y estuvo en México en el ascenso con el Oaxaca.
Sí.
Y en Barcelona, Hernán, jugó en Ecuador, ahí con el Barcelona, 70 partidos, se hizo 17 goles. Bueno, pues Mastriani va entonces al fútbol brasileño, América, bueno. Mineiro, el uruguayo, Mastriani.
Eso, un veterano, como dijiste, pero hay un jugador joven paraguayo que se llama Hugo Cuenca, está en las divisiones menores del Milán,
sí,
y dicen que va a ser un jugadorazo. Se sí, llama, lo repito, Hugo Cuenca paraguayo.
Es un volante zurdo, es zurdo, zurdo, volante central, no ha cumplido los 18 años todavía. Él sale de Capiatá en Paraguay y lo compra el Milán en un torneo juvenil. Y lo compró pues en 400.000 euros, Hernán, y ya está ahí formándose en el fútbol italiano, en la primavera, ¿no? Como le dicen ahí, sí, el fútbol juvenil, primavera.
Bueno, y otro jugador brasileño que estuvo por Ucrania, le dicen Dodó. Dodó, había vuelto a Brasil, no tenía equipo, estaba por ahí, pero finalmente es un lateral que va a integrarse al plantel del Fiorentina en
sí,
Italia.
Ya está.
Dodó.
Ya está. 23 años, Hernán, lateral derecho, soy Shakhtar Donetsk, fue de los jugadores que salió pues de allí por el tema de la guerra, está en la Fiorentina, llegó en 14 millones y medio y él empezó su carrera en Curitiba. En su carrera tiene 22 asistencias, jugador joven, 23 años.
Bueno, mira
Dodó,
que...
lateral derecho de la Fiorentina ya.
Me acuerdo que, bueno, no hemos hablado de la mayor, parece que mañana hay una reunión. Esas reuniones que sitúan o citan virtualmente para hablar de varios temas. Entre ellos hay uno, gerente de la Dimayor. Hay un candidato que fue jugador, que fue hombre directivo ya, el Gato Pérez. Pudiera ser gerente de Dimayor. Me alegra porque es un hombre del fútbol que pues va a estar en un puesto de fútbol. Pero me dicen que de pronto mañana hay luces sobre el tema del fútbol femenino, Martín.
Ah, ok. Patrocinador aparece, ¿no? Patrocinadores
sí.
Hay.
Parece que sí, y además Yo decía, pero ¿por qué se fueron a los de la Federación de Costa Rica? Pues que Martín, la FIFA de todas maneras tiene reservado unos billetes, un billetico para las selecciones participantes y un premiecito dependiendo del escalafón en donde terminen. Entonces esa plata hay que cuidarla, Martín, por eso están por allá. ¿O crees que fueron de buenas personas?
No, claro, Hernán, y una tutela que presentaron para obligar a la DIMAYOR a que hubiera el fútbol femenino y dicen que fue declarada improcedente esa tutela. Ahora, hay una presión de los aficionados para que esté pues el torneo y ojalá, hombre, ojalá.
Entiendo que hay presión. Sí. Hay presión del gobierno. Hay interés.
Eso es cierto. Hay presión de la ministra María Isabel Urrutia y de la vicepresidenta Francia Márquez.
Bueno, sobre ayer, nos quedamos esperando la acción de Borré, no hubo mayor cosa para Borré ni para Lario. Tienen dos jugadores, una zona derecha muy floja, ese Eintracht Martín, un negro que llevaba la pelota, tenía todo para jugar, no, qué enredada se pegaba el tipo y nunca la pasaba. Yo creo que ahí sí tienen una falla, pero bueno, más allá de la falla de ese equipo, Benzema es la gran noticia hoy. ¿Por qué? Pues hombre, porque superó ya a Raúl González. ¿Vos tenés la estadística de goleadores del Real histórico, del Real Madrid?
Mira, Hernán, Benzema, pues que tiene 34 años, los máximos goleadores, los históricos del Real Madrid son primero Cristiano con 451 goles, segundo Benzema con 324, ya se pasó a Raúl que quedó un gol menos, 323, cuarto Di Stéfano, 308. Ahora, Benzema está a 127 goles de Cristiano. Tiene 34 años, muy complicado que...
No lo alcanza.
Lo alcance, Hernán, pero pues, digamos que... Ahora, yo te digo algo, un jugador del que vos has hablado acá, que era Copa.
Raimón Copa.
¿Cierto, Hernán? Ese jugador...
Es de la selección francesa, ¿no? ¿Te acordás?
Sí, de la selección francesa, de ascendencia polaca, ahora la familia polaca. Y él jugó en el Real Madrid, pero Hernán, mira, estoy viendo acá las estadísticas de Copa, que era el otro que estaba ahí importante de la época de Di Stéfano. 30 goles. O sea, no tiene tantos goles, ¿no?
No.
Sí, hizo 30 goles, Copa.
Muy poquito.
¿No? Que fue Reims con Josh Fontaine, ¿no?
No, pero yo lo calificaba como el francés antes de Benzema, poder el francés más destacado.
Ah, sí, es cierto.
Ahora, Benzema, ahora, Martín, eso en goles y en títulos, ¿cómo queda Benzema dentro del cuadro del Real Madrid?
Pues, no, pues Benzema tiene, a ver, el que más títulos tiene es Marcelo.
Sí. 25, ¿no?
25, ah, sí, señor, 25 títulos tiene Benzema.
No. Marcelo tiene 25 y Benzema tiene 23, ¿correcto?
Sí, señor.
Lo que pasa...
23.
Lo que pasa es que Benzema alcanzó a Gento, que tenía 23, lo puede pasar. Porque Sergio Ramos tiene 22, pero Ramos ya no juega en el Real. De manera que Benzema se puede consolidar porque está... En este momento estaría a dos títulos de Marcelo, pero...
Ah, sí, Marcelo, y Marcelo salió también, o sea que ese sí lo puede alcanzar. Marcelo es el que más títulos tiene en el Real Madrid, 25 títulos, sí, señor. O sea, no, yo creo que sí puede alcanzarlo y pasarlo a Marcelo como el que...
Sí.
Sea el máximo goleador, ganador de títulos. Ahora, ya se quedará en el segundo lugar y está muy complicado de alcanzar a Cristiano, ¿no?
Hombre, en la jornada de anoche, Martín, resultaron dos jugadores seriamente lesionados. Ceballos no estaba en eso, pero Ceballos de Boca tiene una lesión muy seria, hoy lo estaban interviniendo quirúrgicamente por una patada de un adversario, un jugador de Operarios, de Agropecuarios que se llama.
Sí, Agropecuario.
Y el otro que sí se lesionó fue ese Gigliotti, que también, unas lesiones muy feas, muy fuertes. Feísimo.
Lo de Ceballos, Hernán, por ejemplo, fue al que le dicen el Changuito Ceballos. La jugada fue tremenda, Hernán. En la Copa Argentina contra Agropecuario lo fracturó un defensor central que se llama Leyendecker. Le rompió el tobillo, se lo pulverizó.
No, qué horror.
De una patada. Imagínate, a Ezequiel Ceballos, gravísima lesión de tobillo. Leyendecker se llama este jugador, que salió a pedir disculpas, que no, que había sido sin culpa. No, pues le metió un trancazo, Hernán, que verdad. Culpa.
Ve, Martín.
Le rompió la osamenta.
¿Por qué le dicen el changuito Ceballos? ¿Qué es el changuito?
No sé, pues el changuito.
Aquí tuvimos nosotros el marranito Comas.
El chango, que estuvo en ¿te acuerdas del chango Cárdenas?
Chango Cárdenas, el changuito. Bueno, Martín, fíjate que estos de la Conmebol también se hacen los de la vista gorda.
Chango es como Bastón, de un pueblo, es de un pueblo amerindio. ¿Ah, del sí? Norte de Chile, sí.
Ah, bueno.
El chango.
Poneme cuidado. Estos de la Conmebol también, ¿no? Resulta que Tite le pidió a la Confederación Brasileña y le dijo, hombre, mire, hagan lo posible para cancelar ese partido que está pendiente con Argentina por el marco de las eliminatorias. Total, los dos estamos ya clasificados, no hagamos ese. Hombre, y le pararon bola al Martín. La Conmebol se desentendió de eso y dijo, bueno, están los dos clasificados, no quieren jugar, pues no jueguen. O sea que quedó en vez del partido, nunca se jugará. Argentina-Brasil.
Sí, estaba
pendiente.
Se suspendió, ese partido, Hernán, se suspendió en eliminatoria en septiembre de 2021, pero pues recordemos que por irregularidades en el ingreso, sí, pues a Brasil de estos jugadores argentinos, pues pues los sacaron y se suspendió. Y ese partido estaba para el 22 de septiembre. Tite pues no quiere arriesgar jugadores,
no,
además que no alteraba para nada, porque primero quedó Brasil en eliminatoria con 45 puntos, segundo Argentina con 39. Así ganara Argentina, pues Brasil ya quedaba de primero, ¿no? Entonces no,
y además, Martín, los jugadores integrantes de Brasil y los mismos de Argentina están empezando prácticamente temporadas en Europa. Es que verdad, las ligas europeas están comenzando y llamarlos en septiembre, vengan a jugar un partido, claro, que no ni quita ni pone. Entonces dijeron, no lo hagamos. Y no
recordemos
lo
hicieron. Que Argentina debuta en el Mundial de Qatar contra Arabia Saudí el 22 de noviembre, mientras que Brasil debuta contra Serbia el 24 de noviembre. Entonces, digamos que les da miedo arriesgar jugadores, así que sí, lo dejaron como está. Es decir, Brasil de todas maneras fue el primero en eliminatorias y Argentina el segundo, no alteraba.
Hombre, qué pesar. Hay un jugador, William, que ustedes lo han visto con Corinthians, que jugó en Inglaterra, en la Premier. Bueno, él está con Corinthians en este momento. Corinthians fue eliminado, como ustedes saben, pues por la gente de Flamengo. Pero al llegar a Sao Paulo, el jugador pidió retirarse de Corinthians. Entonces le dijeron, bueno, pero ¿cuál es el problema? Dijo, el problema es que he sido amenazado, yo y mi familia y yo, de muerte.
Sí.
Corinthians, acérrimo de Corinthians, y yo allá si no vaya a llegar, yo prefiero irme. Y aparentemente se regresa a Inglaterra y dicen que el Fulham puede ser el final destino de William. Buen jugador, pero asustado con la situación que vive
en Sao Paulo,
en San Pablo, ¿no?
34 años, lo amenazaron por redes sociales, ya entabló denuncia ahí mismo, en Sao Paulo. Es la segunda amenaza que recibe. La primera fue en ese partido. Corinthians pierde en La Paz contra Always Ready y le llegan amenazas a Casio, a William, ¿te acordás?
Sí.
A Paulinho, exacto, también. Ahora, por perder en cuartos de Libertadores contra Flamengo, también recibe las amenazas y ya se cansó. Jugó en Chelsea, en Arsenal, así que podría regresar a Londres a jugar en el Fulham. Ahora, sí, el Fulham está buscando, Hernán, está buscando como extremo, ¿no? Porque ahí vienen sonando jugadores para el Fulham.
No, y arrancó bien el equipo.
Pues le empató a Liverpool.
O sea que, qué pesar, se va el jugador por ese tema. Hombre, Martín, hablando de Mateus Uribe, jugador colombiano del Porto, de Portugal, pues hombre, está por terminar, no, todavía no, le quedan unos meses de contrato, pero se da por un hecho que va a quedar en libertad. primero por el buen comportamiento que él ha tenido, lleva 3 años ahí, Martín, de buen rendimiento, y entonces es la oportunidad que le dan pues para que asegure un contrato con otro equipo, parece, o mejor, no sé.
Todo sí, caso,
Mateo Uribe es un jugador de altísimo rendimiento y muy bien conceptuado en el seno del equipo portugués, ¿oíste?
31 años, ha ganado 2 ligas con el Porto, 2 tazas de Portugal, ha ganado pues copas de liga también, 127 partidos con Porto, 10 goles, siendo volante de marca, y ha sido titular. Él llegó en 2019 desde el América de México. Y Hernán, te digo algo, el Fulham quiere a Kluivert, el hijo del número 9 neerlandés, ¿te acordás? Kluivert, el que está en la Roma.
Está en la Roma, sí.
Sí, estuvo en el Nice ahorita, pero él es de la Roma. Ese jugador lo quieren. Y William, ¿no? Aunque ellos tienen ahí, en el Fulham tiene un belga que se llama, que es Knockaert. Knockaert, que era del Brighton, y tiene a Harry Wilson, uno que era del Liverpool. Tiene a Kebano, un hombre que... Hola. Es del Congo, República Democrática del Congo. Cabaleiro, Solomon, que es un israelí. Ellos tienen extremos, pero están buscando.
¿Qué vas a decir? ¿El Congo belga o algo parecido? Ya no.
Sí, sí, la República Democrática del Congo, Zaire, también fue conocido como Zaire, sí.
Bueno, mira, hoy los diarios españoles y las revistas del fútbol hoy acogen la imagen de la colombiana Linda Caicedo. Están haciéndole ambiente porque es seguro que ella irá a uno de los equipos fuertes de la Liga Femenina en España. Orientan por el lado de Barcelona, Martín, a Linda Caicedo, que tiene 17... ¿Cuántos años tiene? 18, ¿no?
17, sí, 17. En el confirmado que la quiere el Barça, fue la figura pues en el triunfo contra las tricampeonas del mundo, sí, alemanas, que han ganado pues el sub-20 3 veces, y el 22 de febrero de 2023 sí, cumple 18. Linda Caicedo no va a durar ya en Colombia absolutamente nada, se va para Europa seguro.
Hacemos una pausa y ya regresamos.
Algo más.
¡La Bamba!
En la compañía de Trini López, aquí con La Bamba, una de las canciones mexicanas de gran popularidad. Estuve buscando quién era el autor, hay 2 versiones. Una dice que surgió en el siglo XVII después de ataque de piratas a la Nueva Veracruz, el tema es jarocho. Y es más, en una de las estrofas originales dice: "Ay, tilín, tilín, que repiquen las campanas de Medellín", haciendo alusión a un municipio de Medellín que ahora del estado. De todas maneras, La Bamba también se le adjudica a un trotamundos simplemente conocido como Guaruso. Pero aquí está la interpretación que le dio fama y éxito a Trini López, La Bamba. Martín, hombre,
hola.
Qué bien. ¿Cómo vas?
Hernán, por aquí me decía alguien, estoy buscando, que me decía que chango en Argentina, que así le dicen a los carritos del supermercado también.
¿Ah, sí? Ah, bueno.
Sí, 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 chango.
Pero entonces el hombre trabajaría en un supermercado, quién sabe, ¿no?
Puede ser, ¿cierto? Pero sí, le dicen el...
Bueno.
El chango se va.
Varias cositas, Martín. Te tengo varias novedades. Santiago Arias dejó de ser jugador del Atlético de Madrid. Él tenía un contrato de un año más, pues parece que llegó a un acuerdo, se queda con el pase en su poder y bueno, tiene todavía opción de negociar. Sí, estuvo, pero no está.
Suena grana. No.
Sí, volvió al Atlético, se reportó, le dijeron, bueno, sí, usted tiene un contrato, queda en libertad y decida su futuro. No sé si irá a regresar por acá a Colombia o se queda en Europa intentando prolongar la carrera, ¿no, Martín? Que es lógico. ¿Ah?
Pues Arias, lateral derecho, y pues de pronto puede tener algo en México, podría llegar, ¿no?
El primero de septiembre se cierra el libro de pases en Europa para muchos jugadores, empezando para James Rodríguez, que ahora el técnico Martín salió y dijo que sí estaba lesionado, ¿no? Cuando la versión que había era que no estaba.
Sí, pues que él mismo había desmentido.
Por eso tan raro, ¿no?
Un mensaje en redes sociales dijo que no estaba lesionado, pero ahora el técnico chileno dice que sí.
Bueno,
José Izquierdo sale de Brujas, ¿no, Hernán?
Sí, quedó en libertad, ¿no? De colombianos.
Libertad. Sí, señor.
Pero mira cómo es la vida, hombre. Chicho Arango, el jugador que le va muy bien en Los Ángeles, no en el Galaxy, sino en el otro equipo de Los Ángeles, dicen que tenía una oferta para Tigres, o le hicieron una oferta de Tigres de México al equipo. Ofrecieron 3.8 millones de dólares por él. Pero Los Ángeles se demoraron, no le pararon bolas, no contestaron, entonces el equipo mexicano decidió contratar a otro jugador. Ese otro jugador, yo te dije, Martín, es el que llega, un brasileño, por caso de Soteldo. ¿Te acordás?
Ah, pero ese es central, Samir.
Bueno, ese Samir llegó, pero como es cupo extranjero, ¿será por eso? Creo que sí.
Sí, pero ellos necesitaban un central, ¿no? Y llega uno del Watford, Samir, que era del Udinese, Watford. Y bueno. Tigres quería al Chicho Arango, que entre otras cosas, el Chicho es titular, sale y entra Bale, y los dos juegan muy bien. Chicho de titular y entra por el Bale. Casi siempre.
Es un jugador que me imagino yo que lo tendrán en cuenta para esas convocatorias de pronto, ¿no?
¿Cierto? Es muy posible, el nivel está alto, sí. Pues en la MLS, que es un fútbol que no es de élite, pero pues es mejor que el de acá, yo creo. Pues además que tiene jugadores mucho más consolidados, que han estado en Europa, que han estado en el fútbol pues de más nivel, ¿no?
Hay un, no sé si llamado de atención, Martín, para Luis Sinisterra, pero un portal que se llama Leeds, Live o Life, puso la mirada en Luis Sinisterra y le dicen, bueno, usted hace parte de los jugadores que llegaron para unirse al plantel, hay que empezar a demostrar que son fundamentales, ¿no? Que son adecuados para el equipo, como una especie, no digo advertencia, pero una especie como de presión, ¿no? Decirle, bueno, ya está acá y empiece a funcionar, ¿no? Porque claro que él empezó con una lesión, ¿no? Llegó y al ratico se lesionó, ¿no? Luis Sinisterra.
Sí,
¿no? Yo creo que
sí, Hernán, él tuvo una lesión en la parte de atrás de la rodilla y escutibiales, también tuvo un problema. Y sí. Hernán, jugaría, ya estaría listo para jugar contra el Southampton este fin de semana, con Leeds.
Bueno, está bien.
Y le fue, vamos y a le fue bien al estadounidense en el debut. Aronson le fue bien con el Leeds. Ahorita, pues que no estuvo, además, Luis Sinisterra por la lesión, pero ya va a estar.
Bueno, hola, Martín, no sé si lo habíamos comentado o anticipado que Fortaleza logró conseguir que el Campín sea el escenario del partido de vuelta contra Millonarios, que lo va perdiendo 3-0, ¿no? Pero pueden asegurar una buena taquilla, ¿ah?
Claro, sí, Millonarios lleva mucha gente seguro.
Claro.
Para celebrar ahí, porque ya, pues digamos que está muy complicado remontar el resultado para Fortaleza. Qué jugarlo, sí, pues. Sí. Pero bueno, ahí de pronto hacen una buena recaudación.
Bueno, está bien. Bueno, te cuento que don Kevin Velasco ya pagó las fechas de sanción y está listo para reaparecer con el Cali.
Sí, ahí para acompañar a Ángelo. Yo creo que Vuletich, yo creo que ya, uy, yo no sé, hermano, pero Ángelo con Kevin Velasco y con Harold Mosquera y Teo jugando un poco atrás, armando. ¿Sí me entendés?
Bueno, aquí, sí, aquí. Mira, Martín, Edwin Urrea sigue con el. Oye, ¿qué? ¿Qué respuesta de los oyentes? Un tal Joao que llegó a la América en el 98 venía del Bolívar de La Paz, siendo goleador disque de la Copa. Aquí nada.
Uno que jugó en el Bucaramanga. Uno que jugó en el Bucaramanga también, ¿te acordás?
¿Joao? Sí.
Sí, fue un brasileño. O contra el Bucaramanga jugó.
Ah, también
me acuerdo. Una Copa Libertadores que América jugó con Bucaramanga.
Bueno, puede ser.
Sí, me acuerdo ese jugador que era goleador en Bolivia,
pero,
sí.
Edwin, pero él dice que el Diablo Echeverry, no, yo creo que el Diablo Echeverry la hizo bien en América, ¿no te parece? A mí
no, no, ese era un jugadorazo.
No,
era
muy buen jugador. Bien. El boliviano, muy jugador. De los buenos que vinieron acá, de los bolivianos, ¿no? Bueno, sí. Martín, hombre, que Jason Gordillo, que sí, que tiene todo listo para Santa Fe, pero el problema es que San Lorenzo no le ha dado lo que llaman el transfer. Y para dar el transfer hay que tener un pase y salvo. Y ese pase y salvo implica que San Lorenzo no le deba plata a Jason. Yo creo que ahí está trabado el tema, ¿yo? Pero va a llegar. Man,
y Wilfrido de la Rosa, ahora que estás hablando de Santa Fe, lesión en el isquiotibial izquierdo 2 semanas, otra vez.
No, por eso ese muchacho no. Y en el Pereira no le pasaba nada, hola. Llegó aquí el. No, yo no sé qué le pasó a Bogotá y. Sí. No, hombre. 2 semanas.
Un ciclo de lesiones. ¿Ah?
No, tremendo. 2 semanas te perdés 3 partidos, ¿no?
Ah, y Castellanos, bueno, lo está reemplazando José Silva, ¿no? Que también está lesionado Castellanos.
¿Ah, sí? Ah, no. Lesión muscular también, ¿no? Hola,
sí, señor. 2 semanas, puede estar afuera Castellanos.
Contame la historia de Giovanni Moreno, ¿en qué va? ¿En qué va?
No, pues lo de Giovanni Moreno, pues sonó que iba a estar en Envigado y ya terminó contrato con Nacional y está buscando equipo. Lo de Junior se dijo en algún momento, se estuvo moviendo, pero hay silencio, ¿no? Hay silencio ahí. Y Giovanni, pero Giovanni no se quiere retirar, él todavía tiene mucho para dar. Y entonces, pues, hay que esperar a ver, porque sí sonó para Junior, sonó para el Necaxa, no se ha dado, y que iba a entrenar con Envigado y que ya no.
Bueno, para el Junior vienen 3 partidos bravos: Medellín, Tolima y América, ¿no? Ahí hay que calibrar Medellín. El equipo. Creo que el Cariaco todavía no está disponible, ¿no?
Ahora, lo de Giovanni Hernán es que sí se, digamos que hoy están diciendo que sí podría llegar a Junior.
Por eso, pues sí, pero no sé.
Pero
sí.
Pero no.
Ya no es Envigado, ni es a Águilas, ni es a Nacional. Puede ser Junior, ¿no?
Ahora. Sí, eso está en silencio, pero como que revivió hoy, ¿oís? Lo de Junior quiere contratar a Giovanni.
¿Y el Cali no podrá, hola? Digo yo, pues no sé.
No,
pues
el sí. Cali está. El Cali está esperando lo de Jun Lucumí a ver si le llega algo. No, el Cali está pero vaciado.
El Cali está
vaciado.
En ese verano a ver si llueve y llega algo. No. Ve,
vaciado,
perro.
Vaciado.
Mira, perro viejo, me mandó a mí foto de la de la entrada para ver en Colombia Airborne, una bandota, dice él, en septiembre del 22, ya me mandó.
Ah, sí, no sabía.
Sí, no te la vas
va a
perder.
Venir.
No, pues por eso, aquí ya veo la boleta.
Sí. No, yo estoy más perdido con eso de los conciertos, se me pasan.
¿Por qué?
No, porque se me pasan, entonces como no voy, pero no, acá la gente me actualiza, entonces Airborne viene a Colombia.
Eso sí, no, es un grupo muy importante, ¿no? Bueno,
Sí, pues de heavy metal, sí, australiano, con una gran influencia de AC/DC, ¿no? Para ellos.
Aquí me mandan, por el Once Caldas pasaron 2 jugadores, no, que están en el top. Fortunato, mira qué historia curiosa, ese se llamaba Sergio Fortunato, era un 9 goleador, estuvo en Italia y era estudiante de La Plata, llegó aquí y nada de nada. Y el otro que vos dijiste, Sebastián Penco, se llamaba el otro.
Penco.
Pero
sí.
al Once Caldas. Le pasó también lo que hemos dicho de el goleador de Perú, ¿Te acuerdas que lo trae el goleador extranjero de Perú, el máximo anotador que tiene?
Ah, Cuesta.
Cuesta. Es Cuesta, no. Otro. Sergio Ibarra.
Sergio Ibarra también llegó al Once Caldas, que no le fue bien. No. Y Bernardo Cuesta, que le había ido bien en Perú, llegó a Colombia y tampoco.
Al Junior y volvió al Perú y volvió a ser goleador.
Volvió a ser goleador, exacto.
¿Cierto?
Así bueno, fue.
O sea que seguimos recibiendo, ¿no? Bueno, Andrés Cadaví, hombre, continúa trabajos de fortalecimiento. Hablamos del zaguero del Independiente Medellín. Vamos a ver qué. No, ya está con ellos, pero el hombre se demora un poquito, pero llegará, ¿no es cierto?
David Loaiza, el volante de marca. Lleva ya un mes lesionado, le falta un mes más de recuperación.
Bueno, y mira que hay una pregunta de Elkin Padilla desde Montería. Dice, hombre, una vez se probó en Colombia desempatar los partidos por disparos desde el punto penal. Al ganador se le daba un punto adicional. ¿Por qué quitaron la norma y qué tal les pareció a ustedes? Ese fue un invento porque había mucha tendencia al empate, entonces dijeron, hombre, si el partido termina 0-0, pues que sí, cada uno se lleva un punto, pero pongamos el punto penal para ponerle un poquito de emoción a la cosa y el ganador se lleva un punto. Pero eso se ensayó, pero no gustó. Yo no sé por qué, Martín.
No, porque es que los empates existen. Entonces, esa definición que siempre que hubo empate, que penal, y entonces le da un punto más, sí. Eso es un disparate. Eso no está coordinado ni compagina con lo que es el fútbol hoy. Entonces, no, digamos,
no, y además,
para partidos definitivos, ya una final, semifinal, partido, ese tipo de partidos mata-mata, ahí sí. Ahí sí, la definición. Pero pues en el recorrido de un campeonato, no, eso no tiene presentación.
No, y además creo que fue Colombia fue la única que hizo, que yo recuerdo.
Un experimento.
Ese experimento, pero no
pasó. ¿Te acuerdas que el fútbol gringo también ha metido unos experimentos? ¿Te acuerdas cuando antes definían los partidos que quedaban empatados? Un hombre iba, un jugador iba y enfrentaba al arquero en carrera, sí. ¿Te acordás?
Sí.
En la época del Cosmos, la época del Fort Lauderdale, del Strikers, de esos equipos, de los Diplomats, los Aztecs, esos equipos que montó Estados Unidos por un momento en los 80, ¿no? En los 70, 80. Y eso lo hacían, en los 70 sobre todo.
Pero tampoco pasó. No pasó a mayores.
Era. Que se iban y entonces a veces eludían al arquero o podían rematar. Vamos, enfrentaban al arquero y con la pelota dominada, una vaina rarísima.
Fernando Abril me dice, Alessandrini fue infinitamente peor que Penco.
Uy, no. Claro. Uy, Alessandrini, un disparate.
No, de acuerdo.
¿Ves? Alessandrini estuvo en el Boyacá Chico también.
Sí.
Ahí estuvo, claro.
Pero no pasó nada, ¿no?
No, una risa.
No, hombre, pues que sí, hombre. Bueno, hola, uno que está, pues no sé si alcanza a tener equipo, Elkin Blanco, que la última vez que estuvo en Bolivia fue compañero de Gustavo La Joya de estaba en Bucaramanga.
Gustavo
está
Torres.
Sin equipo, pero no sé. Orlando Berrío, otro que también está sin equipo, continúa entrenando con el Nacional, puede que lo reenganchen, Martín, ¿no crees?
Un gran extremo derecho que me parece que con Osorio en Nacional la rompió,
sí.
Mucho más que en Millonarios no le fue tan bien, ni en Patriotas. Ahora, en Nacional me parece que Osorio recuperó ese jugador y lo lanzó nuevamente, ¿no? Y estuvo en Brasil un tiempo.
Bueno,
Orlando Garrido, muy rápido, cartagenero.
2:17, una pausa y seguimos.
Dale.
Bueno, antes de ir con Alejandro a Costa Rica, Martín, hay una de Europa, que el Chelsea, del Chelsea deben tener mucho billete, Martín. Ahora le apuntan, ahorita le apuntan a la dupla de John Aubameyang.
Es cierto.
¿Sí será?
Eso dicen, Hernán. De John ya ofrecieron 80 millones de euros. Para Barcelona. Barcelona necesita vender por el asunto pendiente del fair play financiero. Y lo de Aubameyang también están negociando. Ahora, no ha trascendido la cifra que ofrecieron, pero 80 millones por De Jong. Y claro, Hernán, porque además el Barcelona en su locura y ya aburridos de que el Real Madrid les unte y les embadurne títulos en la cara. Entonces el Barcelona está armando un equipazo, están pensando en Bernardo Silva, pero imagínate con esos líos de fair play financiero. Ellos necesitan vender dos jugadores, están pensando en Depay también para venderlo, Hernán. Entonces, ellos prefieren vender a Memphis Depay que a Aubameyang.
Bueno, pero la delantera te la voy a decir, los tres delanteros serán Dembélé, Lewandowski y Ferran Torres, que se llama.
Y Rafinha, no, pero a Rafinha yo lo veo, ¿oís? A Rafinha no, yo lo veo titular con Lewandowski. No, pero a Rafinha lo veo delantero titular con Lewandowski. Bueno. Y por izquierda puede estar Ousmane Dembélé, el Mosquito, o Ferran Torres también. Bueno. O si está bien Ansu Fati, pues Ansu Fati.
Vamos a llamar al técnico Xavi Hernández y salimos de la duda. Pero mientras hacemos la llamada, vamos con otra llamada, porque está en Costa Rica, oigan con qué orgullo lo decimos, nuestro enviado especial al Campeonato Mundial Sub-20 Femenino. A ver, don Alejandro Munevar, novedades, y no solamente de la Selección Colombia, sino de otros lares. ¿Cuáles son?
Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, señor, empecemos con el Mundial Femenino. Tras la primera victoria de Colombia, hoy hay día de recuperación. Sobre las 4:30 de la tarde, hora de Colombia, habrá atención a medios de comunicación en la sede de la Federación Costarricense de Fútbol. Ayer las jugadoras salieron para el hotel, pero el técnico Paniagua se quedó en el estadio viendo el partido en donde México igualó 1-1 con Nueva Zelanda. Se le vio contento y hay bastante positivismo por lo que viene. A propósito de lo que viene, Hernán, el partido contra México. Ana Guzmán, defensora colombiana, se refirió al siguiente rival colombiano.
Salirle a jugar de tú a tú como siempre, con la cara en alto, con la frente en alto, dando lo mejor de nosotras siempre y nada, disfrutándonos esto, que eso es una maravilla.
Lizeth Serna, Hernán, volante de la Selección Colombia, ella utiliza la camiseta número 10, analizó para Peláez y De Francisco los puntos débiles de Colombia de cara al partido contra México.
Nos falta un poco más salir a presionar y aunque hicimos la táctica muy bien, lo que el profe nos pidió, pero creo que nos falta muy poco para mejorar, de igual somos un gran equipo, entonces tenemos que seguir así.
El próximo partido de Colombia será contra México en el Estadio Nacional de San José, esto será el día sábado. ¿Pero qué piensan las mexicanas del equipo colombiano? Esto dijo Ali Soto, volante del cuadro manito.
Es un equipo fuerte, por algo pues creo que están aquí y pues nada, que tenemos que competir al máximo.
Ahí estaba Ali Soto de la Liga Mexicana. Aunque aún está bastante lejano del panorama el partido frente a Nueva Zelanda, Gemma Tiglemis, entrenadora del equipo neozelandés, se refirió a Colombia. Escuchémosla.
So I think that's going to be really tough for us, and they will cause us different problems to Mexico. And we've seen the game against Colombia, like how aggressive they can be, how expansive they are in their possession, and they're very organized defensively as well. So they're both going to cause us different problems. But ultimately, I feel like if we can get a win out of one of those teams, we'll be in a really good spot to get through.
La técnica escocesa se refiere a la fortaleza que tiene Colombia, a lo complicado que puede llegar a ser, sobre todo por la agresividad, el buen manejo de pelota y sobre todo el orden defensivo. Dicen que contra Alemania sufrieron bastante las alemanas y ella tiene la idea de que si logra ganarle a Alemania o a Colombia puede meterse en la siguiente ronda del Mundial. En cuanto a los otros deportistas, Hernán, en donde destacan los otros deportes, en donde destacan deportistas colombianos, resaltamos la victoria del equipo nacional de voleibol sobre Perú en el triangular disputado en Argentina. El equipo nacional derrotó 3 combinado peruano con parciales 25-21, 25-21 y 25-21, obteniendo cupo al Panamericano de Santiago de Chile, que se disputará el próximo año. Esta noche el partido es contra Argentina y es un partido de puro trámite, pero tratarán de ganar para afinar detalles de cara al Mundial que comienza el próximo mes. En el Panamericano de Ciclismo de Pista, que se disputa en Lima, Perú, Colombia sumó 3 medallas en la primera jornada. Jordan Parra, una plata; Carlos Echeverry y Juan David Ochoa, un bronce en velocidad masculina por equipos y un bronce en velocidad por equipos femenino, con Mariani Salazar, Marta Bayona y Juliana Gaviria. En el béisbol de las grandes ligas destacamos a José Quintana, que sumó su primer triunfo con los Cardenales de San Luis. El pitcher lanzó 6 entradas en la victoria 9-5 de su equipo sobre los Rockies de Colorado. En su turno del montículo, Quintana recibió 7 hits, 2 carreras y dio 2 bases por bola. Eso sí, ponchó a 6 bateadores. Y una rápida del tenis, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah quedaron eliminados del Masters 1000 de Montreal. Cayeron ante el mexicano Santiago González y el argentino Andrés Molteni con parciales 7-5-6-1. Hoy María Isabel Urrutia se posesionó como ministra, recordemos, ella fue la primera campeona olímpica, congresista por 2 periodos y en los últimos años se desempeñó como entrenadora de halterofilia en la Liga de Bogotá e hizo parte de la junta directiva del líder Hernán.
Muy bien, señor. Bueno, Martín, próximo rival en México, vamos a ver cómo es el asunto. Hola, Martín, es que ahora que estábamos hablando del Barcelona, ¿cierto?
Sí.
El Paris Saint-Germain está también encartado. Tiene los siguientes jugadores y me decís si hay algún futuro para él. Te los voy mencionando. Sí. Ander Herrera, ¿hay oferta de él?
Español que era del Bilbao, ese no hay oferta, no veo para dónde irá.
Bueno, Julián Draxler.
Ese es el alemán, muy buen jugador, tampoco veo para dónde va, pero es un jugador con el que no, digamos, no han contado, es que es muy difícil ahí, ¿no? Con Mbappé, Neymar, Messi, ¿no?
Bueno, pero lo consigue. Kurzawa.
Kurzawa es un lateral izquierdo francés de ascendencia polaca, familia polaca, pero ha sido jugador para, inclusive ha estado en selección, pero tampoco cuentan con él. Están entrenando diferenciados, están entrenando en otro grupo, ¿is?
Tilo Kjær.
Ese jugador sí iría al Sevilla, un lateral derecho, y es de selección alemana, además.
Tanguyé.
Ese jugador ha sonado para volver al Everton, ya estuvo. Es un volante de marca, Gana. Le dicen Gana Gueye, sí.
Bueno, y hay uno que se llama Edward Michu. No Pichu, ese Michu.
Ese no lo tengo, Hernán. No sé ese jugador, no. Pues no lo he visto nunca jugar ahí en el PSG, además.
Yo tampoco he visto a Dina Ebimbe, ¿no? Que
tampoco.
Dicen que ese iría a un equipo alemán, al Frankfurt. Puede ser.
Ok. Bueno, puede ser. Y a ellos les llegó, ¿sabes quién? Un 9 que dicen que va a ser la locura. Tiene 20 años. Ekitike, que llegó del Stade Reims.
¿Ekitike?
Sí, Ekitike. Ekitike. Les llegó al PSG. Y Carditán está separado.
Bueno, Martín, hombre. No, es que. El Valladolid, en el Valladolid todavía está Ronaldo Nazario como socio, ¿no? Como inversor.
Sí, es uno de los dueños principales.
Me pasaron un rato, este sí no me suena, de un jugador Mateus Vital.
Vital, eso es un volante, ese jugador es volante
¿brasileño?
Ofensivo. Sí, Hernán, él era de Vasco y estuvo en Corinthians y estaba en el fútbol griego. Dicen que va para el Valladolid, jugaría ahí pues con Gonzalo Plata, el ecuatoriano. Mateus Vital es derecho y Plata es zurdo. Y Mateus Vital pues es un volante ofensivo, sí.
Hombre, vamos a hablar después de la pausa de una... Bueno, pues después de la pausa vienen, ya ustedes saben, un poquito de música, pero vamos a hablar de un jugador portugués fallecido ayer y que fue gran figura de el Benfica, estuvo por Francia, jugó también en la selección portuguesa, pero eso será después de esta pausa.
De Francisco y su otra música.
A ver...
Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, pues ahí vamos, Hernán, ¿vos cómo vas? ¿Bien?
Pues aquí me envían porque no hemos tenido tiempo. Martín, hoy tengo que confesar, me sorprendió la gente, los oyentes, cómo esculcaron la memoria para determinar a aquellos jugadores que frustraron en su momento una ilusión. Impresionante. Mira que un oyente sí me hace caer en cuenta. Me dijo, mire, usted no ha dicho nada, que anoche el equipo de estrellas de la MLS le ganó 2-1 al equipo de la Liga Mexicana. Carlos Vela, mexicano, abrió la cuenta para la MLS con un gol de salida a los 3 minutos. Raúl Ruiz Díaz, el peruano, amplió la ventaja. Y el joven mexicano Álvarez dejó el partido 2-1, ganaron las estrellas de la MLS a las estrellas de México.
Sí, Hernán, bueno, la canción de hoy es de los hermanos Lebrón, una canción de 1967 con Pablo Lebrón, realmente era Pablo López, la voz líder, y una canción de esta orquesta de Aguadilla, Puerto Rico, pero que crecieron en Brooklyn, Nueva York, con José Lebrón en el piano, Ángel en el bajo, Ángel Lebrón, Carlos Lebrón en el bongó, Frank con la conga, Pablo la voz, los hermanos Lebrón de 1967, la canción Summertime Blues.
Martín, buena salsita para este jueves.
No, Bugalú, Hernán.
Pues sí, salsita aliviada.
Salvaje, salvaje esta canción. Bueno. De verdad, Hernán, qué imaginación descomunal, la de los Lebrón.
Los hermanos Lebrón. Bueno, Martín, habíamos anticipado. Falleció ayer en Portugal un señor llamado Fernando Albino de Sousa, Fernando Chalana.
Ay, ¡qué jugador!
Del Benfica, de Marrano. Portugal, donde jugó, escuchen este dato, jugó 310 partidos para Benfica, marcó 47 goles, pero ganó o hizo parte de 6 campeones de la Liga, ganó 3 Copas de Portugal, ganó una Supercopa, además ganó un campeonato francés en 1985, 2 Copas de Francia, una Supercopa, mejor dicho. Este señor Fernando Chalana Martín, extremo izquierdo.
Qué jugador.
Gran jugador que lo recuerdan hoy en Portugal, ¿no?
No, Hernán, mira, yo no lo olvido. Yo me vi la Eurocopa del 84.
Sí.
Y Portugal, pues tenía un equipo muy interesante que tenía pues a Fernando Gómez, a Diamantino y tenía a Chalana por izquierda. Jugaba con el número 4. Hernán, una exhalación, oye, qué jugador. Él parecía motorizado y los demás pedestres, realmente. Qué jugador. Con unos centros, un zurdo, un talento, le decían el pequeño genio. Y era zurdo, zurdo. Y claro, bueno, el Benfica ganó muchas ligas en Portugal, ganó con el Burdeos también, jugó en el fútbol francés.
Francia, sí.
Qué jugador, Hernán, era un extremo izquierdo, jugaba con el número 4.
Pero
qué marrano este Fernando Chalana.
Pero hoy la dirección de deportes de Lisboa y del Benfica decidieron, oíme bien, que la camisa número 10 en el plantel del equipo principal en esta temporada nunca la van a utilizar en memoria del inolvidable e inimitable Fernando Chalana.
Claro,
aunque no fue 10, era extremo,
sí.
Encontraron que el 10 es un número muy importante en los clubes de antes y un poquito
ahora.
Entonces la retiran momentáneamente, pues por este año, ¿no?
En la selección de Portugal jugaba con el número 4.
Jamás
lo olvido. Y
por eso
con el 10 jugaban en la selección portuguesa uno que era del Porto que llamaba Lima Pereira. Ese era jugar con el 10, Lima Pereira, uno del Porto. Pero en el Benfica, entonces él jugaba con el 10. Yo no lo olvido, es en esa Eurocopa,
bueno,
en la que Francia le gana a España 2-0 la final con goles de Platini y Belón.
Bruno Belón. Portugal. para Portugal, y correspondiendo a lo que dice Martín, en la selección principal jugó 27 partidos, marcó 2 goles, jugó para la selección 21 y para la selección sub-18, don Fernando Chalana.
Bueno, qué monstruo, Martín. Qué monstruo ese jugador, Luis. ¿Sí? O sea, había uno muy bueno que jugaba con él, Diamantino.
Diamantino, eran de Benfica todos ellos,
sí,
¿no?
Sí, 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 buenísimo, bueno. Hernán, buenísimo.
Ah, aquí saludan a Sergio Torres por los Lebrón. No, eso aquí hay para todo. Ah, son Sandro González. Aquí vino un Arilson Gilberto da Costa. Pintaba para romperla en Colombia. Solo metía miedo en los calentamientos. Creo que le vino a Santa Fe, me parece, que vino ese Arilson, ¿no? Aquí, ¿no? Y aquí, aquí dice Jadiro, casi todos los españoles que han traído los de América.
Sí, sí, señor. Sí, 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 sí. No, los que te dije, mal. Gregory, Brazales, no. Que eran unos de la América. No, una locura, Hernán. Uy, una locura, sí. Esos jugadores. Claro, no les fue bien. Y, no, y el otro era Cascón, ¿te acordás? Cascón.
Ah, no, y estoy esperando al tal Iago Falque, a ver qué es lo que tiene. No, sí. Aquí Cristian Franco me manda, me dice, usted muy, vea, no se olvide de Pablo Ceballos, paraguayo de Nacional. De Pablo Velázquez, paraguayo de Nacional.
Claro.
De Baiano, un lateral brasileño que inclusive estuvo en Boca. De Pancho Arrué, un chileno.
Uy, sí, Arrué, que jugó en Nacional, chileno.
Sí, no. Ay, no, Martín, ¿qué? Pero mira, los oyentes, increíble, ¿no?
Ayer, había uno
de una.
Había uno que en Argentina, y vino acá, venían acá, era como a ganar plata, pero ellos decían, este fútbol, yo me la gano acá tranquilo, sin esforzarme. Me acuerdo que Errón llegó, él juraba pues que venía pues a, no sé,
venía
a jugar
de
el
Independiente,
fútbol
aficionado. ¿No era que venía?
Sí, Errón.
Sí.
No, me parece.
Ah, no, y el Cali trajo, no hace mucho, un tal Albarracín, uruguayo que fue a España, no.
Flojísimo. Sí, sí. Que llegó de Montevideo Wanderers.
No, pues sí, pero no jugó. Bueno,
muy flojo.
Sí. Algún día vamos a preguntar, pasando al otro lado, los grandes jugadores que usted ha visto en su equipo, ¿cuál fue el mejor jugador que trajeron? Esa es buena. Pero Martín, no, es que me manda Diego Alexander Castro. Le voy a dar esta lista de los que más malos. Betancur, que es el que está jugando en Peñarol.
Sí.
Leandro Armani, Oscar Castro, un portero que... Matías Fernández, Hernán Boyero, José Burtoboy, tiene toda la razón. Bambí, Daniel Angulo. Uy, sí, un ecuatoriano que
un
trajo
ecuatoriano.
Santa
Fe. Exacto. Sí, no hizo goles.
No, Martínez, que
no hizo goles.
¿Ah? No. Y que no olvidemos, me dice Ponchito. Uy, no olvide a Troniño, uno que vino al Cali.
Ah,
era
Troniño.
Tronquiño.
Toniño, no. Sí señor, un número 9.
Sí.
Que jugó, ¿sabes con quién jugó él? Con la Bruja Aredes, que había llegado de Estudiantes de La Plata.
Mira la Bruja, ¿y qué te iba a decir? Y el Cali, en América, en el Cali hubo uno que no le alcanzó a jugar, un brasileño, Cocota. Lo trajeron y no sé qué pasó nunca. No, es que Martín.
Una completa y verdadera risa. Y
una vez trajo el Cali, no, es que el Cali no me pasa una, Martín. ¿De acuerdo? Vino un tipo que decía Nelsinho, ¿no? Bueno, y entonces yo me encontré, había un muchacho muy bueno que fue y que no siguió en el fútbol porque tenía otra prioridad, Oscar Ramírez, un 8 que tenía el Cali, bueno, buenísimo para jugar el tipo. Y entonces yo le pregunté inocentemente, era como el 62, hola, y ese Nelsinho, ¿qué tal? Me dijo, uy, qué señor arrugadito, como una pasa ese señor, viejito, lo trajeron,
Sí, lo trajeron, pero era un rodillón.
Sí, había que ser como perfecto, que al menos perfecto trajo peluqueros para Bucaramanga, montó su peluquería. Bueno, no maldices con este cuento. Bueno, tengo un cuento de esta pregunta si no tenés la respuesta. Dame el nombre, oíme lo que te voy a decir, dame el nombre de un técnico que haya clasificado 3 selecciones a mundiales y no haya ido a los mundiales. Tiene 20 segundos.
Hoy salió la noticia insólita, Hernán, insólita, sí. Pues por otro. De un jugador, este que fue jugador, un serbio, un bosnio que era de la selección yugoslava, era un número 9.
Sí.
Que tenía, clasificó a Marruecos, ¿no?
Uno.
Sí, Halil Hodžić clasificó a Marruecos y peleó con los jugadores Ziyech, el del Chelsea, y Masraoui, que hoy juega de lateral derecho, está en el Bayern Múnich. Peleó con estos dos jugadores importantísimos, fundamentales en Marruecos. No los volvió a llamar por eso. Y lo sacaron. A él le pasó lo mismo con Costa de Marfil.
En el Mundial del 2010, él había clasificado para ese Mundial con Costa de Marfil, pero no fue.
Quedó eliminado, lo que pasa es que él queda eliminado en cuartos de final de la Copa de África y lo despidieron. Y lo reemplazó para ese Mundial Sven-Goran Eriksson.
Ah, bueno, que pero no fue.
No fue. Luego Brasil y Portugal eliminaron a Eriksson, pues con ese equipo, con Costa de Marfil. Bueno, Halil Hodžić y clasificó el Mundial pasado, clasificó a Japón.
El del 2018.
Y por los malos resultados, poco antes del Mundial, entonces lo sacaron, Hernán. Y lo reemplazó un japonés, Nishino. Y Halil Hodžić clasificó a Costa de Marfil y lo echaron. Clasificó a Japón, lo echaron. Clasificó a Marruecos, lo echaron.
Vos que tenés comunicación con, ¿cómo se llama? Mr. Chip. Llamalo y decirle, ve, viejito, Mr. Chip, poné cuidado. Hay un señor cuyo nombre es Vahid Halik Hodžić.
Ese señor.
Sí. No, pues claro, ese señor clasificó a Costa de Marfil y no fue al Mundial. Clasificó a Japón, no fue al Mundial. Y ahora que tiene clasificado a Marruecos, al Mundial, este sí es la tapa del
Congo, Martín. Fama de tiránico, es dictatorial, pero es un tipo difícil, complicado de manejar. Mira lo que pasa, o sea, clasifica los equipos y luego pelea, es muy conflictivo Halil Hodžić.
qué historia.
¿Alguna vez cuando Vladimir Popovic estaba en Millonarios?
Sí.
Ahí hablamos con Popovic y nos habló de Halil Hodžić, que era un crack. Nos habló de ese jugador, un delantero, Hernán. Sí. Halil Hodžić, o podía jugar como un media punta, un poco atrás. Mm. Tremendo jugador de la selección yugoslava, ¿no? De los 90 y de los 80. Sí. Halil Hodžić.
Sí, bueno, está bien. Hombre, de todas maneras, Martín, es... Bueno, te tengo una historia. ¿Qué hacemos con ese Icardi, Martín? No.
Ese sí.
No, ese lo marginaron ya en el París, no lo quieren saber de él nada.
No, Hernán, y ese jugador lo ha querido, por ejemplo, en Newcastle, y ahora Wanda Nara, la hermana de Sayo, pues le dijo que no más. Ella lo pilló en unos chats ahí con la China Suárez y bueno, finalmente no siguieron y ella era la manager. Entonces como que está pasando un mal momento Icardi y está entrenando por separado con los jugadores que ya nombraste ahora, Ander Herrera, Kunzaba, Kilo Kerer, Ganagueye.
Hola.
Exacto.
Martín, y te voy a decir una cosa, cayó otro técnico en Sudamérica, se llama, es un argentino, Carlos Decio, dirigía al Sport Huancayo del Perú. Pero es que esto sí es increíble. ¿Sabes por qué lo echaron o por qué se fue? No lo echaron. Se fue. Dijo, no, yo me voy, qué cuento.
Dijeron,
venga, hacemos una reunión con la directiva. Entonces él pensó que le iban a preguntar, bueno, cuéntenos cómo va el equipo. Dijo, no. Entonces los directivos dijeron, no queremos. Usted tiene que jugar así.
Así, ya sea.
Apunte. Tres defensas, ponga cuatro. Tipo, ustedes van a hacer la táctica. Me voy, se fue.
No, me voy, sí. Imagínate, no. Imagínate que eso al Pecoso se lo hicieron. El Pecoso dijo: cuando alguien ha intentado hacerlo, el Pecoso le cierra la puerta y lo manda para el carajo, pues. Y a Decio le pasó en el Perú. Sí, mira que Decio, Hernán, ese técnico que ha estado en Perú, fue asistente de Sampaoli en el Mineiro, fue asistente de Sampaoli en el Santos, en la selección de Chile. Ese Decio, creo que es como amigo de Ruggeri, porque ellos son del mismo pueblo, de Corral de Bustos, en Córdoba, de Oscar Ruggeri. Claro que este es mucho más joven, Decio, es mucho más joven, pero es de ese municipio que llama Corral de Bustos en la provincia de Córdoba. Decio. Entonces a Decio le querían hacer la alineación.
No, y así le cerró, de frente.
Sí, no, le cerró la puerta en el hocico y se fue.
Bueno, hocico, Martín. Ve, poneme cuidado. Yo creí que era, que iba a ser Keylor Navas, el arquero costarricense, y que iba para el Nápoles. Ese era el cuento que había, que Keylor y que Keylor. Pero parece que Keylor dio a entender, bueno, yo voy, pero otra vez de suplente, no. Si yo estoy aquí en París con Donnarumma de titular y voy allá suplente de Meret, no. Pero apareció un arquero, Martín, italiano, yo no lo tengo muy referenciado.
Sí.
Allá al Nápoles.
Sirigu.
Para ser segundo arquero, ¿cómo se llama? ¿Sirigu? No.
Sirigu, sí, lo que pasa es que, mira que Sirigu, Sirigu es un arquero veterano ya, de 35 años que estaba en el Torino. Fue muy importante en Palermo, fue de selección, estuvo en el PSG, estuvo en el Sevilla. Ahora, Navas está dependiendo de una negociación entre el PSG y el Napoli por Fabián Ruiz, el volante zurdo de 26 años, español, que vale además 55 palos, y él estaba en el Betis alguna vez, y esta es una figura del Napoli. Y el PSG quiere a Fabián Ruiz como el volante zurdo, un volante central, y están negociando también el asunto de Navas. Obviamente Navas es muchísimo más, eso es claro, eso es notorio, muchísimo más que Meret y muchísimo más que Sirigu. Sirigu y Meret serían los suplentes de Keylor Navas, indudablemente. O sea, Navas es de lo más grande que hay para mí.
Sí,
como arquero es un animal, es un monstruo.
Martín,
no es normal ese arquero, es un animal.
Te pusieras a llorar, ¿no? Te ofrezco un consuelo, ofrecerle un consuelo a la dirigencia del Cali, a los jugadores. Cali no tiene gol, ni ese Buletich, ni ese Ángel, ni el Johnny, ellos no hacen goles.
No, casi no tiene entonces, nada.
Sí, pero hoy en Boca no también dijeron, si en el Cali llueve, aquí tenemos a ese Benedetto, a ese Vázquez, a ese Orsini, tampoco hacen goles.
No hacen goles, Martín, cierto.
No, eso no es en goles allá tampoco. Entonces se pueden abrazar estos tres de Boca con los tres del Cali. A ver quién hace un gol, hombre. ¿Ah?
Sí, Villa es como el mejor que tienen, ¿no?
Villa es el, Villa es el jugador.
No, y sabes que el Changuito Ceballos, jugador desequilibrante. ¿Sabes que me dicen también que Chango en Argentina es una persona muy joven? No lo sabía. Sí, entonces vamos en carrito del mercado, carrito del supermercado. En un grupo amerindio de personas que son de una región amerindia y también le dicen así a los jóvenes.
Bueno, te cuento, Martín, que viene una ascensión severa, ya se está pronosticando una ascensión severa para ese muchacho que lesionó a este muchacho, al Changuito ese. Le van a. ¿No?
Leyendecker. Leyendecker llama ese un equipo que es el agropecuario. Leyendecker se llama el central que le fracturó el tobillo al Changuito Ceballos, Hernán. Leyendecker,
dicen que ese Leyendecker, no sé por qué traen hoy a presente la historia de Ramón Alberto Aguirre Suárez.
Aguirre
Suárez,
bravo, ¿no?
En compañía de Poletti y de Manera, fueron apresados por Juan Carlos Onganía en plena dictadura de Argentina por los incidentes que ocasionaron jugando contra el Milán. Y antes, contra Racing en un partido de Copa. ¿Eh?
Sí.
No,
Suárez. Era tremendo. ¿Vos te acordás que Eduardo Luján Manera a ese técnico le pegó el Chato Velázquez una trompada siendo árbitro el Chato?
Una vez, ahora que estábamos hablando de Aguirre Suárez, Aguirre Suárez estuvo en el Granada de España y ahí se encontró una joya que era un paraguayo, un defensa central, Pedro Fernández. Con decirte que Eliseo Gaona, todos esos tipos eran monjitas de la caridad. Ese Pedro Fernández era un bárbaro.
Pedro Fernández. Hubo un Pedro Fernández en el Tolima. ¿Te acordás? Un paraguayo.
No. Y un paraguayo también estuvo en el Sporting, en Pereira, no. Pero este Fernández fue el que le rompió físicamente en el muslo a Amancio Amaro, un jugador del Real Madrid. Pero bueno, el cuento es que entre Aguirre Suárez y Pedro Fernández daban todo lo que tenían que dar, y para reforzarlo llevaron a Montero Castillo. Entonces,
una papá vez de Pablo, preguntaron... de Paolo Montero, el papá.
Sí, pero una vez le preguntaron a Asensio, un jugador que era del Barcelona. Sí. Dijeron, bueno, tienen que ir a jugar a Granada. Dijo, uy, jugar contra Granada es como ir a la guerra. ¿Cómo serían ese par de joyas de Suárez, claro, y de ese Pedro Fernández?
¿Ah? ¿Vos acordás que Asensio era de la selección española del 78?
Sí.
Una selección que juega contra Austria, juega contra Suecia y contra Brasil. Jugaron ahí en el estadio de Vélez en ese mundial. Y Asensi era volante ofensivo de esa España, de esa selección española del 78.
Poneme cuidado que aquí Luqui me escribe, me dice, el loco Alves que vino a Junior, qué maleta, y nos hizo un gol en la Suramericana. Sí, así es la vida.
¿Así ¿cierto? Es. Sí, ¿cierto? Claro, eso le fue mal en Junior. Y en Nacional le fue un poquito mejor, pero no descolló. Y en Unión de Santa Fe le fue mejor.
Y aquí me recuerdan que Juan Pablo Santos, que al Cúcuta y a Santa Fe vino Barán, el Fito Barán, Adolfito Barán, un uruguayo 9, que tampoco...
¿Vos te acordás de uno del Cali que era Nayar?
No.
Uy, no, Hernán, una locura, que vino con uno que era de apellido Cabrera. Que
ah, no, ese sí.
Que eran de Boca, o sea, eran de las divisiones menores de Boca. Sebastián Nayar.
Eso lo está un señor Roa.
Sí, Hernán, pero no, y además un jugador muy conflictivo, Nayar, muy conflictivo, sí.
Más jugado y estaban haciendo ese rollo, ¿no?
Pero el otro sí era buena gente, Cabrerita, le decían Cabrerita, sí, que terminó jugando en Grecia.
¿Cariñito?
¿Ah?
Ya, sí. No, hombre. Hola, me gusta, Martín, que el Medellín promovió jugadores de divisiones menores a Samuel Flores, a Santiago Vázquez y a Johan Martínez. Los han acercado, digamos, a que estén con el plantel profesional. Es una manera también de darles recorrido, ¿no te parece? ¿Cierto?
Hombre, sí, bien, bien. Bueno, y viene sacando... Monsalve es un buen jugador, ¿oyó? El volante ofensivo,
ese volante, sí, ese volante, sí, ese volante es bueno. Y están ya en una sub... Ah, lo llevó Cárdenas a la sub-20, Martín. Ya lo llevaron, ¿sí?
Sí, está sacando buenos jugadores. Hay uno que ya se fue al... Está en Atlanta, ¿no? Mosquera. Edwin.
Mosquera, sí.
Que jugaba en Aldo Civi.
Bueno, de todas maneras, Martín, te voy a decir esto. Ya queda claro... En Brasil, en Argentina, están los que le paran bola a las Libertadores y Suramericana. ¿Ah? No hay manera, por otro lado, de entrarle a eso.
No, Hernán, esto está difícil.
¿Cierto?
Esto sí se volvió imposible, ¿oyó?
No, por eso, esos equipos sí le meten plata a eso, ¿no?
Sí. No, yo creo que apague y retírese, oiga, porque... No, Hernán, esto está muy complicado, es que... Nada que hacer, es que mira.
Hombre, o sea,
tenemos Argentina y Brasil, y sabes que Brasil más metido, porque Brasil, mira, tiene a Flamengo Vélez y a Palmeiras va contra el ganador de Estudiantes o Paranaense, otro brasileño, ¿no?
Bueno, el técnico del París, Galtier, asegura que Mbappé ya se recuperó de la lesión que tenía, ¿no? Y Fortaleza de Brasil anuncia un delantero, Pedro Rocha, que es brasileño, que estuvo en el Atlético, ¿no? Esa es de las últimas que tengo por acá.
Ah, sí, Pedro Rocha. Eras?
Pedro Rocha, sí. Bueno. Martín.
De la Copa Sudamericana, la otra semifinal es Goianense Sao Paulo, que también son brasileños.
Sí. Comentamos
sí.
El buen gol que hizo nuestro amigo Steven Mendoza, hombre.
El jet, cabezazo.
El jet se debó, le sacó ventaja al lateral que cerraba y marcó el primero. Pero no, Martín, en los penaltis hay que tener decisión.
No, pero ese salto de Mendoza deslumbrante, ¿oís?
Sí, ese tipo nunca ha saltado.
Saltó, pero impresionante. El jet. Le metió un cabezazo, pegó en el palo y se metió, y después ganaron el partido y perdieron por penales.
Bueno, señoras y señores, bueno, hoy también se aplica eso, ¿no? Si hay necesidad, porque acordate que Estudiantes Paranaense salieron 0-0, o sea que hay empate. Claro.
Bueno. Inter Melgar también quedó 0-0, Hernán, en Sudamericana.
Así
el
es.
Que gane entre señoras. Inter y Melgar se enfrenta a Independiente del Valle de Ecuador.
Muy bien. Señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias.
y esperamos que mañana nos encontremos aquí, viernes, a la 1:00 p.m. en la W, porque ahora continúa aquí Contra Reloj.